Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Don't let me down. You have found her. Now go and get her. Remember. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2804 y arrancamos el programa escuchando Hey Jude. Esta es una canción de la banda británica de rock Los Beatles, The Beatles, lanzada en agosto de 1968. Este fue el primer sencillo del sello discográfico formada por ellos, Apple Records, acreditada a Lennon y McCartney. El tema es una balada que evoluciona a partir de Hey Jules, canción que Paul McCartney escribió para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. Ahí tiene usted hasta la historia de Hey Jude, una de las canciones más famosas de los Beatles. Nos van a estar acompañando los Beatles esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña esta noche Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte.
Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestros amigos Radio Escuchas. Y bueno, pues miércoles touch de la semana, y tenemos hoy, no nos llegó un invitado a Coparmex, pero pues la ventaja de las redes sociales y pues el estar aquí en el programa, reencontrarnos nuevamente con un amigo de hace muchos años, un colaborador con el que me tocó trabajar en contabilidad en la revista cuando todavía vivía Eduardo Menéndez Rodríguez, que en paz descanse, ex de viuda, la mi revista. Madre, viuda de él,
La revista se llamaba,
sí,
La
existe, Revista. Existe todavía, claro que sí, la revista, okay, Península, sí, así es, que creo que ya es más digital que física, ¿verdad? Bueno, ahorita ya todo, la tendencia es digital, pero bueno, para no ser tanto alarde, pues si te parece, Robert, voy a presentar a nuestro invitado, que es el contralor Arturo Sánchez, que me da mucho gusto, Arturo, que bienvenido aquí al programa Fórmula en los Negocios.
Gracias, Laura, pues me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Gracias, Roberto, por la invitación. Y pues hoy vamos a aprovechar para platicar con el público que a ustedes normalmente les escucha de esos nuevos cambios que tiene el IMSS para efectos de inscribir obras y fases de construcción de una manera, dicen ellos, muy amena, muy fácil.
Es que eso es de que los
siempre
trabajadores.
Siempre la intención es que sea muy amena, muy fácil. No, así como cuando las leyes de la contabilidad han cambiado año con año, siempre se supone que es para simplificar y agilizar y hacerlo más rápido. Pero la verdad, siempre nos pegan unas revolcadas, tanto a los contadores como a los empresarios.
No dudo que la intención sea buena. Que les falle cómo a veces hacen las cosas es otra cosa. Pero esto es un tema añejo. Jaime, porque...
Arturo,
perdón, porque el tema de los trabajadores de la construcción siempre ha sido un tema que todo mundo se esconde. Digo, sí. Si está usted remodelando su casa y no registra la obra, sobre todo ante el IMSS...
Exactamente.
Corre el riesgo de que te caiga el inspector del IMSS y te va a decir, mire, pues tantos metros cuadrados...
No, y te cancelen la obra. ¿Cuántas obras no hemos visto con la cinta famosa amarilla de que te cancela, ¿no? ¿Sí? O sea, clausura.
Que deja tú que te la cancelen. Te cobran sin importar la cantidad de trabajadores que tengas realmente. Bueno, sí. Es un tema viejo del Seguro Social, ¿no,
sí,
Arturo?
Sí, desde luego la construcción siempre ha dejado muy buena recaudación para el Seguro Social. Como decías, no se salva nadie, es no solamente es para los constructores grandes o pequeños, sino es a nivel particular también. Como tú dices, hay una tabla donde, de acuerdo a los metros cuadrados, de acuerdo al plano, etcétera, te saca a veces el Seguro Social una cantidad a pagar que no hay escapatoria, no hay escapatoria para nadie. Afortunadamente, ahorita con este nuevo sistema, se está buscando que sea más digital, que tiene algunas bondades, sin duda alguna, pero pues como todo, ¿no? Tiene ahí también su lado oscuro, que vamos a ver durante el transcurso
se
del programa.
Se llama Siroc, ¿no? Siroc, ¿qué significan las siglas?
Las siglas es Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción.
Ah, ok. Sí. O sea, esa es la nueva versión.
Esa es la nueva versión.
Porque ya hay otras anteriores.
Sí, actualmente
que estuvieron funcionando.
Exactamente,
¿no?
Actualmente el Siroc viene a sustituir al SATIC. Uh-huh. Y el SATIC sustituyó a la FIL. Obviamente la FIL era de aquellos que se llenaban a mano y en máquina de escribir, que seguramente no era ni eléctrica, ¿verdad? Era de aquellas de okay. Manuales. Por ajá, cierto, conozco una persona que todavía hace cheques en...
Ay,
¿en máquina de escribir?
Sí, de eso.
No es cierto.
Yo creo que ya le dio como 5 vueltas a la cinta, porque ya ni se venden esas cintas. Pero de veras, sí.
Pues seguro sí, le pone tinta o las vuelve a pintar para que vuelva.
Yo creo que sí.
Oye, eso sí hay que subirlo. Tómale fotos de eso.
Bueno, ya desde que haga un cheque. O sea, ¿estás de acuerdo, Robert, que ahorita la facilidad de hacer una transferencia bancaria es mucho más cómoda desde cualquier lado, ¿no?
Sí, sí, o imprimirlo o algo así.
O pero... imprimirlo en la impresora, claro.
Oye, pero, Arturo, yo aquí tengo una duda. Sí. Y lo platicamos antes de entrar al programa. Este sistema que tenía el Seguro Social antes de que llegaba y te decía la obra no está registrada, está usted construyendo tantos metros cuadrados, le corresponde a tantos trabajadores según la tabla,
sí,
y me pagas tanto. Pero eso no implicaba necesariamente que el trabajador quedara registrado en el Seguro Social. O sea, el beneficiario por lo que tú pagas como constructor al Seguro Social no iba a los trabajadores, a los albañiles, porque los albañiles nunca los registran en el Seguro Social. Explícanos cómo funciona este mecanismo, porque sí, ahí tengo yo ciertas dudas.
Sí, bueno, durante el transcurso, supongamos que se inscribe bien la obra, durante el transcurso de la obra sí hay albañiles que están inscritos y gozan de la Seguridad Social.
Okay.
Pero al finalizar la obra, se hace el finiquito, y si de acuerdo a la tabla, a los papeles que uno maneje, la autoridad dice, ¿sabes qué? Te quedó a pagar X cantidad. Obviamente, esa cantidad sí ya no tiene beneficio
pues no,
social para algún empleado.
Correcto.
Porque ya nada
porque
más...
la obra ya se terminó,
exactamente,
¿no?
Es simplemente una contribución que se le paga al Seguro Social por los metros cuadrados, etcétera. Pero sí, es correcto. El empleado ya no goza de ningún
no beneficio. No recibe ese beneficio, ¿no?
Exactamente.
O son muy pocos, pues, solamente los que tú registras.
Sí, bueno, lo que pasa es que desafortunadamente ese tipo de sistema iba en contra de aquello que la empresa siempre busca de gastar menos, hacerlo
claro,
con
claro,
menos pues mano
sí,
de
ser
obra.
Ser más eficientes, claro.
Exactamente, ser más eficiente y tener una mejor utilidad. Eso es lo que todo empresario busca. A veces la autoridad no lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Ellos dicen, no, pues a mí no me importa.
A mí me pagas y se acabó.
Exactamente. Entonces, ahora... una de las cosas que se quiere evitar es que haya el contacto entre constructores, ya sea particulares o empresas, con gente del Seguro Social. Por eso el sistema es 100% digital.
Ah, ok.
Aunque,
bueno,
supone... para que no haya mano negra por allá.
Exactamente.
Bueno, se supone, pero pues... Bueno, ahorita nos platicas. La verdad, amigos, mire, yo creo que si un gremio de los trabajadores... más olvidados de la gente que tenemos más rezagada son los albañiles, ¿no? Y pues por un lado, amigo constructor, pues yo estoy seguro con las grandes constructoras, pues tienen su plantilla de trabajadores registradas y pagan seguro social y demás, pero todos los que remodelamos o hacemos casas por fuera y que haces una casa y luego la vendes, ahí los trabajadores no tienen ninguna protección o ninguna seguridad, pero bueno, ese es un juicio mío. Vamos a platicar de esto, es un tema importante, sobre todo porque está por entrar este nuevo sistema Siroc de cómo dar de alta una construcción ante el Seguro Social Y mira que son cantidades fuertes de dinero lo que se paga por seguro social en las construcciones. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Una grandísima canción de John Lennon, cómo no nos vamos a acordar de Imagina. Es una canción escrita e interpretada por el cantante inglés John Lennon. Fíjense que se trata del sencillo más vendido de su carrera como solista. Y su letra, pues, habla de por sí sola el hecho de imaginarnos un mundo donde no haya fronteras, ni divisiones, no religión, no nacionalidades. Bueno, una humanidad libre de posesiones materiales. Fíjense que esta canción la coprodujo junto con Yoko Ono. Y el álbum del mismo nombre con Phil Spector. La grabación comenzó en mayo de 1971 allá en Inglaterra. Esto pues es una de las canciones más conocidas de John Lennon y Yoko Ono. Buena música. Imaginen que no tuviéramos, ¿qué les gusta? Que no hubiera comerciales, que no es cierto. Imaginen que tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros. Buena música, Manuel. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que ya rápidamente, ahora sí, el huracán Franklin pues está ya en categoría 1. Se encuentra enfrente de las costas de Tuxpan, Veracruz. Se prevé que haga, pues, toque tierra en el transcurso de la noche de hoy. Y bueno, pues si llega como categoría 1 va a causar muchos estragos. Mire, la preocupación importante es Laguna Verde, porque Laguna Verde es donde está el complejo este nuclear, es una planta que produce energía nuclear, y bueno, pues es Laguna Verde, que tiene muchos años, muy polémica, hace muchos años, y bueno, pues le va a tocar el huracán, porque está por esa zona, así es de que está enfrente de las costas de Tuxpan, allá en el norte de Veracruz. Hay que mantenernos informados. Por lo pronto aquí en la península de Yucatán, pues todo tranquilo, no se reporta absolutamente nada. Lluvias todavía un poco dispersas de lo que deja Franklin, que es una tormenta, pues ya huracán categoría 1, que hay que estar muy pendientes. Ojalá que se protejan todos nuestros amigos veracruzanos. Hay que hacerle caso a la autoridad y pues ya sabe, hay que estar pendientes de la información. Pero bueno, antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad de Mérida que ha crecido favorablemente. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, tiene centros donde te puedes ejercitar, espacios deportivos, centros comerciales. Tiene un centro comercial dentro del mismo fraccionamiento, Los Almendros. Los Almendros te ofrece diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que elijas el que más te guste. Y mire, ahora más que nunca tiene usted que acudir a hacer una cita, platicar con los asesores especializados, certificados que tiene Grupo Sadassi, para que te encuentren el mejor esquema crediticio. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios están presionadas a la alza por la situación económica. Y bueno, pues es el momento de que usted aproveche esta oportunidad. Grupo Sadassi tiene pues prácticamente todas las opciones y todas las alternativas para que tú estrenes casa. Ahora, antes de regresar a clases, bueno, no, pues ya regresaron a clases, ya están regresando los chamacos a clases, pero todavía puedes estrenar casa arrancando este año escolar. Acuérdate que Sadassi tiene 42 años construyendo las mejores casas y más. Déjame, te doy el teléfono, visita la oficina de ventas, están en la calle 59 de Ciudad Cauquel, al 611-4000, y un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, ahí tiene usted la información y regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el contador público Arturo Sánchez y Laura Alcalá en la conducción. Que estamos hablando de este nuevo Siroc, cómo dar de alta una construcción ante el Seguro Social. ¿Con qué seguimos, Laura?
Claro, Robert. Y bueno, este Siroc que anuncia el IMSS, que reduce la presentación de 6 avisos a 2 acciones, ¿sí? Los campos de llenado de 600 a solamente 38.
Oye, suena como en cuanto a llenado de forma, ilusorio eso, ¿no?
Pues la verdad... Habría que desmenuzar qué tanta cosa, digo, si llenaban 600 campos y resulta que hoy, ahorita solamente 38, creo que habían campos de más, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero sí. Bueno, y un trámite que antes era 4 horas, hoy lo reduce a 10 minutos y que se facilita el trámite de consulta de estas obras registradas. En teoría, ¿no? Porque todavía sí. Va a entrar en vigor.
Exactamente.
Todavía no está en operación, me imagino. ¿O algunos ya pueden hacerlo?
Ya, está de demo, digamos.
Ah, ok. Sí, para que vayas practicando,
para
¿no?
Para que practiquen, exactamente. En un principio habían dicho que se podía uno meter y que el 30 de agosto iban a borrar todo.
Ah.
O que uno mismo lo puede borrar porque hay esa opción de eliminar las obras. Si uno registra una obra y no procedía, lo puede uno cancelar. Se queda el registro, pero ya inactivo. De hecho, una de las cualidades que tiene este sistema es que trae un semaforito. Uh-huh. O sea, ya que entra uno, ya que registró uno la obra, trae un semáforo donde va diciendo, no has registrado tus gastos. Bueno, es que este sistema, a diferencia del anterior, tienes que registrar tu avance de gastos de obra.
¡Qué sí. barbaridad! Oye,
¿y eso
suena
es diario? ¿O cómo funciona?
Por bimestre.
O sea, cada bimestre. Tienes que presentarlo bimestralmente.
Exactamente. Ah, okay. Sí, realmente tiene su parte, vamos a decir, bonita, pero también tiene su parte compleja y oscura, ¿no? Como decían, eso de que reduce 600 operaciones.
Ajá, a 30.
Realmente lo que sucede es que se dividen. Antes hacías una en el mismo aplicativo y ahora no. Ahora vas a hacer unas en el aplicativo y otras en el SUA, que es la emisión del SUA, es lo que pagamos cada mes de Seguro Social. Entonces dice, sí, se reduce aquí, pero
pues nada, pero, nada más. Pero, o sea, los 600 siguen existiendo.
No, bueno, pues a lo mejor, los trámites se repartieron, por decirlo así.
Exactamente. Okay. A lo mejor no todos, pero sí algunos, ¿no? Algo que se busca es reducir un poquito el tiempo, eso sí. Dentro de las cosas que no se dicen es, hay una vinculación entre el IMSS y el SAT.
Ah, okay.
Me imaginé.
Va a haber una mayor vigilancia de ambos, de ida y de vuelta, ¿no? Okay. Porque si te registras en el Siroc, el SAT va a tener
acceso
y conocimiento de esa información.
Ah, okay.
Pero también si no te registras, como estás facturando, estás reportando ingresos, el IMSS va a tener la oportunidad de saber, esta persona... Sí,
está
tiene
en
ingresos
obra,
de construcción,
pero no se ha venido a registrar
no,
conmigo.
No se ha Exactamente.
Okay.
Entonces, de una u otra forma, la vigilancia va a estar ahí y, uh-huh. y va a ser vía internet, como es toda la vigilancia.
Mencionaste en algún momento, me parece en el corte, que esto también ayuda a eliminar la corrupción, ¿no? Por parte de los funcionarios, o este sistema no ayuda.
Bueno, sí, algo de lo que se busca es que no haya contacto entre los constructores, digamos, y la gente del IMSS, al ser todos 100%
digital. O sea, ¿ya no hay inspectores?
No, el inspector sí va a haber. Lo que no va a haber es que al finalizar la obra... Bueno, lo que pasa es que les platicaba ya la historia, ¿no? En el AFIL todo era 100% en papel.
Ah, de máquina de escribir.
Exactamente. Ajá. Entonces uno hacía los papeles, los llevaba y presentaba.
Okay.
En el SATIC, que es el que está vigente, hay una combinación.
Ah, okay.
Porque si bien es cierto que el registro es vía internet, al finalizar la obra hay que imprimir todo, sacar copia de las cédulas de pagos, etcétera. Agarra uno su zapal de papeles y se va al IMSS a finalizar la obra.
Ah, ok.
Entonces estaba combinado.
Ok.
Okay. Y se supone que ya este Xerox, no, le das de alta digital y le das de baja digitalmente.
Imprimes tu comprobante de que ya lo hiciste y ya estás listo.
Exactamente, ¿no? Los comprobantes vienen como todo ahorita, los XML, ¿no? Trae su cadena, todo así.
Ok.
Bien, bien. Okay. Obviamente, la parte negativa, digamos, es que para hacer la inscripción necesitas firma electrónica del SAT. Antes era la firma,
claro,
electrónica.
Como persona física o como empresa.
Como empresa, exactamente. Y tu RFC. Obviamente también, si es un constructor particular, es bien fácil sacar el RFC, ¿no? Incluso los bancos, hay mucha gente que piensa, no, yo nunca he tenido RFC.
No, pues ya los bancos, los seguros también, para reembolsarte tu dinero, por ejemplo, de gastos
médicos.
¿Piden
RFC?
Te dan de alta.
Exactamente.
No te lo piden. Si tú no tienes homoclave, ellos van y te dan de alta.
Exactamente.
Para que te puedan pagar, sí.
Sí, sí, y hay mucha gente que ni lo sabe o piensa.
Ni lo sabe, exacto.
Viven en esa ilusión de que no, el SAT no sabe nada de mí, ¿no?
Sí, grosso.
Oye, interesante. Yo tengo una pregunta, pero va a tener que ser después de del corte comercial, porque, Arturo, hay muchos constructores que son personas particulares.
Sí.
Y que yo sepa, muchos no se registran como constructores. Entonces, este Xerox no es para ellos.
No, sí, pues también
es una pregunta. Y ahorita, regresando del corte, la desmenuzamos, porque también aquí la otra cuestión que me viene en reflexión es, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, si usted contrata que le hagan una obra en su casa, usted contrata un maestro de obras. Y al maestro de obras es usted el que le paga, y el maestro de obras le paga a los albañiles. Ahí luego ahorita nos explicas cómo funcionaría esto, el registro del seguro social, porque pues yo estoy seguro que muchos no lo hacen. Pero bueno, interesante el tema, amigos. Ya ven, por todos lados nos están cortando las tijeras para que pues nos tengan en control, para que pague usted el seguro social y el impuesto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Ahí tiene usted, Here Comes the Sun. Pues sí, porque ya se fue Franklin, que estuvo 2 días echándonos agua. Here Comes the Sun, así se llama la canción de la banda británica The Beatles. Esta es escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. Yo creo que es de los álbumes más famosos de los Beatles, ¿no? El Abbey Road es donde están sobre la calle Abbey caminando ellos. En la portada del álbum, ¿no te acuerdas de los Beatles?
Sí, cómo no, cuando están cruzando la calle.
Ajá.
En el paso
es
de
Abbey Road. Esa calle se llama Abbey Road.
Okay.
Oh, fíjate, lo que tiene uno que hacer, Manuel, para que conversemos de las canciones. Buena música, buena selección, los Beatles son los Beatles y aquí siempre serán bienvenidos. Pero bueno, Laura, tienes la ventana ecológica.
Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, para todos nuestros amigos que están en la playa disfrutando de, pues ahora sí, de unas vacaciones sabrosas y que, pues, dado a lo mismo que están en las playas, pues empiezan a utilizar más las baterías para los aparatos electrónicos, por ejemplo, las lamparitas esas de mano, cuando salen a pescar cangrejitos, atraparlos, y bueno, no, yo todavía no sé, ¿habrán cangrejitos todavía en la playa?
Uy, ¿a dónde están? Te fuiste.
O los wedge, ¿no? Los wedge, ¿cómo se llamaban? Que escarbas un poquito la arena y ahí salían, y ahí te ponías a jugar con ellos, pero bueno. Pues todos estos aparatitos eléctricos curiosos que requieren de baterías, pues se nos da mucho utilizarlas ahorita en vacaciones. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos radioescuchas que hay que educar a nuestros hijos y educar a nuestros familiares de que las pilas o las baterías, una vez que ya estén terminadas de usar, que ya se hayan gastado, pues no hay que tirarlas a la basura así nada más, porque contaminan. Fíjense que tienen metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, y que son sustancias muy nocivas que contaminan el medio ambiente, contaminan el agua, contaminan el aire, la tierra, ahora sí que todos los elementos los contaminan, y por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo tirar estas baterías, y la manera correcta es en un recipiente de plástico resistente, de preferencia transparente para que se vea que son baterías, ahí los van metiendo, o sea, todas las baterías de toda la casa, de todos los invitados que empiecen a terminarse, pues hay que meterlas a este recipiente, cerrarlo muy bien. Y cuando se terminen las vacaciones, ya regresen todos a casa, pues si no has terminado de llenar tu pote, pues síguelo usando en casa hasta que esté bien llenito, y cuando esté bien llenito, pues te lo llevas a un punto verde o a un centro de acopio de baterías. Recordemos que, por ejemplo, en Plaza Dorada hicieron una campaña en donde en todas las puertas de entrada y de acceso tenían allá potes grandes para que usted vaya y tire sus baterías. Por ejemplo, nuestros amigos de Sadasi, en sus oficinas, donde usted pide atención para tener informes de las casas que ellos ven en cualquiera de sus complejos, ellos también, por ejemplo, son socialmente responsables y tienen unas cajitas verdes en donde usted también puede depositar sus baterías o llevar su potecito de baterías. Así que es importante que todos entremos a este giro de cuidar el planeta, de no contaminar y de procurar que lo que utilicemos logremos llevarlo en buen estado para su reciclaje. O bien, en el caso de la batería, pues que sea de una manera correcta desechada. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarles, orientarles para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para el retiro.
Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, cómprele un seguro, hombre, no sea... Bien, nos acompaña aquí en el estudio el contador público Arturo Sánchez, y estamos platicando sobre este nuevo sistema para dar de alta las construcciones ante el Seguro Social, que ha sido un dolor de cabeza para todos los constructores. Y bueno, Arturo, antes de irnos al corte yo preguntaba, esto obviamente el sistema pues lo va a manejar este sistema Siroc, que es muy parecido a lo del SAT, al registro de facturas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los constructores particulares? Por ejemplo, aquel que pues levantó su bardita enfrente de su casa. ¿Están obligados a registrar las obras? ¿Qué pasa con ese tipo de gente que también utiliza albañiles y que hace construcciones?
Claro, de acuerdo a la ley, todo el que haga una construcción debería de manifestarla.
Aunque pongas un ladrillo.
Bueno, lo que pasa es que si existe mano de obra, se supone que existe el riesgo,
claro,
hacia un
seguro,
empleado.
Seguro.
Claro. Entonces, por eso todos deberían de manifestar. Muchos particulares no lo hacen. En algunas ocasiones, ahorita que ya se usa un poco más el contratar a un ingeniero, a un arquitecto,
correcto,
que es el que tienen los empleados, como bien decías, a veces ellos son los que manifiestan la obra.
Ah, okay.
Obviamente a veces eso eleva un poco...
O sea, el arquitecto es el que tiene que ver lo del Siroc y el cumplimiento y todo eso. Por ejemplo, si en una casa tú contratas a un arquitecto, pues él va a traer a sus empleados.
Exactamente.
O sea, no tendría por qué la dueña de la casa dar de alta a los empleados si está contratando al arquitecto.
Sí, se le podría delegar esa responsabilidad a quien tú contrates. Okay. Obviamente a veces eso le eleva un poco el costo también de la construcción, porque normalmente a veces dan un presupuesto sin incluir...
Sí, por supuesto.
O sea, incluye mano de obra, pero no las cuotas. En ese caso, al pagar cuotas se eleva un poco. Pero al final de cuentas, él se puede dar de alta y uno cumple con esa obligación.
Ah, ok.
Pero aquí mencionabas también que el registro de los trabajadores es ante el patrón, que en este caso es el dueño de la casa, no el constructor. O sea, el constructor, si hace el trámite, pero tiene que darte de alta a ti como dueño, patrón, dueño de la casa que estás haciendo la construcción.
Bueno, hay dos modalidades. Una es, vamos a pensar que yo voy a construir, yo me doy de alta y digo que voy a subcontratar a determinada persona y él va a tener la mano de obra.
Ah, okay. ¿Sí? Okay.
La otra es que el que se dé de alta desde un principio sea el ingeniero, vamos a decir, ajá, que está construyendo, y él corre con todos los trámites.
Correcto. ¿Sí? Ah, okay. Okay.
Yeah. Obviamente eso, como les decía, a veces se eleva el precio porque es un gasto administrativo. Normalmente debe de ser alguien que tenga, aunque sea una empresita, que ahorita vamos a ver un poquito de que los que son empresarios pequeños van a tener que meter ciertos ajustes administrativos, porque la cosa es que tanto el SAT como el IMSS, al estar vinculados, van a pedirles que tengan nóminas timbradas de empleados, por ejemplo.
Ah, okay.
O sea, ya no es nada más que tenga...
O sea, que les va... Lo que estoy detectando en lo que platicas es que los, sobre todo los pymes constructores,
¿sí?,
ya tienen que planear cómo están haciendo sus obras, ¿no?
Exacto.
O sea, ya incluir este costo que representa las cuotas dentro de sus presupuestos a la hora de obtener algún cliente para construirle, modificarle, diseñarle, lo que le vayan a hacer, ¿sí?
Exactamente.
Cosa que no estaba antes o no lo contemplaban, como que estamos en esa etapa en la que los constructores empiezan a cambiar esta planeación y a incluir todos estos cambios que se están dando.
Sí, fíjate que la ley del Seguro Social contempla que, vamos a hablar de una constructora grande que contrataba a varios pymes, ¿no?
Ok.
La ley contempla, si tú contratas a alguien que no paga su Seguro Social, tú eres responsable solidario.
Ok.
O sea, se lo cobran al primero, digamos. Al contratista
mayoritario.
Mayor.
Ok.
¿Qué sucede ahora? Ahora te dicen, está bien, pero tienes que ver que a quien contrates sí cumpla con todos los requisitos.
O sea, que tienes que convertirte en el vigilante de los demás pymes que van a trabajar para ti. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte y ahorita continuamos con este tema tan interesante. Gracias, Arturo. Vámonos a un corte.
¿Qué tal, amigos? Gracias, buena música. Get Back se llama esta canción. Es de los Beatles, por supuesto. Es muy conocida esta canción, es de allá de 1969. Esto es del álbum Let It Be. ¿Se acuerdan? También es uno de los álbumes más famosos de los Beatles. Esta canción es escrita principalmente por Paul McCartney, aunque está acreditada a Lennon y McCartney. Fíjense que es interesante porque este sencillo alcanzó el número uno en Reino Unido, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania y México, siendo el único sencillo junto con el lado B, Don't Let Me Down, donde comparten créditos con otros artistas como Billy Preston. Buena música, come back. No, me hiciste viajar a viejos tiempos, mi querido Manolo. Get Back, buena canción, buena música, los Beatles aquí. ¿Te gustan los Beatles?
Sí, sí, claro.
Por supuesto, ¿no? A ti no me vas a decir
sí,
que no los
claro
conocías.
Sí, claro que sí, ¿cómo no, Rob?
Bueno, pues, luego sales con cada cosa. Pero bueno, buena música, buena selección, Manolo, gracias. Oiga, déjeme recordarle que este 13 de agosto, o sea, la próxima semana, hoy estamos a 9, ¿no? Este 13 de agosto... ¿Es este sábado?
Domingo.
Domingo, este domingo en el Carlos Iturralde Rivero se va a presentar este evento de Astral Flyer de motociclismo acrobático que ha acaparado la atención a nivel mundial. Vienen pilotos internacionales con unas máquinas, con unas acrobacias que es verdaderamente impresionante. Es la primera vez que se presentan aquí en Mérida, Yucatán. Podrán disfrutar verdaderamente de un espectáculo espectacular. Fíjense, viene Eric Farr del equipo Metal Mulisha, el chileno Marco González de la escuadra Monster, así como su compatriota Gabriel Villegas del cuadro Red Bull. El Freestyle FMX ya están listos para acudir al evento. Estas acrobacias en motocicleta son verdaderamente espectaculares. Es la primera vez que se presentan aquí en Mérida. No puedes faltar. Puedes comprar los boletos en las taquillas del Carlos Iturralde Rivero. Esto lo presentan nuestros amigos de Grupo Modelo. Y bueno, también váyase a comer. ¿Ya has ido a comer a Ceiba del Estabay?
No, todavía.
La comida yucateca. No, pues estás invitadazo para que vayas. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Nuestra especialidad son los platillos regionales hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales. Si buscas disfrutar de una rica comida a la yucateca, miren, las tortillas a mano, ahí las están haciendo. El pan también, porque tienen desayunos. Oye, qué rico los pancitos estos.
Ay, los sí, cuellitos, que son mini,
¿cómo le llamaban?
Son mini roscas brioche.
Una cosa, pero qué rico pan, de veras. Ahí sí, lo hacen, ahí sí. Te lo dan calientito.
Con quesito. Mire, crema adentro, sí, muy ricos.
Ceiba del Estabay trabaja de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los desayunos son un verdadero. Tienen ese desayuno a la carta.
Buffet a la carta.
Buffet a la carta, que es muy rico. Puedes comer de todo y pagas un solo precio. No pierdan ustedes la oportunidad de pedir el mondongo cabic. ¿Te gusta el mondongo?
No.
¡Qué sí, barbaridad! Sí.
Es un todos los días
platazo.
Lo hacen. ¿Sí? Sí,
es un platazo. Es. De veras, yo se los recomiendo muchísimo. Será que a mí me encanta, pero vaya usted para allá. Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, 200 metros de la glorieta de la Estabay. A pocos pasos de la Macroplaza, enfrente de la Macroplaza, ¿para qué le digo más? Está el restaurante. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios cuando vaya, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Ahí tiene usted. Pero bueno, regresamos aquí al estudio y nos acompañan aquí en el estudio el contador público Arturo Sánchez y Laura Alcalá, y estamos platicando de este nuevo registro ante el Seguro Social. De constructores, por supuesto. ¿Con qué cerramos, Laura?
Claro que sí. Pues, Arturo, nos comentabas antes de irnos al corte de que estas grandes empresas constructoras prácticamente se vuelven en vigilantes de los pymes que contratan, ¿no?
Es correcto. Sí, mira, ahora el SAT le ha delegado a aquellos que tienen subcontrataciones que tienen que ver que a quien subcontraten les proporcione sus pagos de IVA mensual, sus nóminas timbradas. Es muy importante que en los timbres, si, hablando de construcción, de cada empleado diga ya que es albañil, que es un soldador, que es
ayudante,
etcétera.
O sea, que tenga muy claro el puesto de cada uno de ellos.
Exactamente, porque eso es lo que ellos van a justificar en el momento de una revisión, ya sea ante el IMSS o ante el SAT, porque cualquiera de los dos los puede requerir, ¿no? Es muy importante que envíen la contabilidad electrónica.
Ah, okay.
El SAT está ejerciendo sus facultades de revisión, sobre todo en aquellas empresas que no están enviando contabilidad electrónica. ¿Sí? Ah. O sea, son las que quedan más vulnerables, porque al no enviarlas es el foco rojo.
Ah, ok. Y también mencionabas allá los del RIF, ¿no? Que creo que esto tiene que ver con lo de la contabilidad electrónica, que tienen que ponerse abusados si quieren jugar en las grandes ligas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, el régimen de incorporación fiscal pues fue creado y así lo han manejado, como que es para el que está empezando a ser empresario, el que quiere ser empresario. Tiene esos 10 años supuestamente para irse entrenando, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si ahorita hay un RIF que sea constructor y quiere realmente tener un buen contrato, jugar en las grandes ligas, como decíamos, tiene que cumplir con todas estas normativas.
O sea, presentar su contabilidad, mostrar que está pagando su IVA si le toca pagar, o la presentación en ceros, etcétera, ¿no? O sea, cumplir con todo las nóminas timbradas,
las
todo
nóminas
eso.
Las nóminas timbradas,
¿no?
Exactamente. Todo eso es muy importante porque al final de cuentas son temas fiscales que están muy vigentes. Y aunque el RIF está exento, por ejemplo, de la versión 3.3 de los XMLs que van a entrar en diciembre, sí tienen otras obligaciones que tienen que cumplir, como el timbreo de las nóminas, si tienen empleados, etcétera, ¿no?
Y Arturo, por ejemplo, porque mayormente allá afuera pues son pymes, ¿no? Los constructores, hay muchos constructores pymes, entre pues los que hacen el aluminio, los que hacen un montón, que la tabla roca, que esto, que lo otro. Entonces, tu recomendación para ellos, ¿cuál es con respecto a este CIROC que ya prácticamente pues ya está encima en septiembre, ya claro, es obligatorio?
Sí, lo primero es que se asesoren bien. Uh-huh. Porque muchas veces no es hablar mal de los contadores, pero a veces tenemos simplemente pagadores de impuestos.
Sí. Ahorita, calculadores y pagadores.
Exactamente. Ahorita, sí. Ahorita hay que meterse un poquito más en la organización administrativa, porque es indispensable que tengan una contabilidad por centros de costos. En otras palabras, es que esté dividido por obra. ¿Sí? Que se identifique bien de una obra cuál es el material que compraste, cuál es tu mano de obra, cuál es al fletes,
que bueno, tus gastos, quiero entender Arturo, que esto para una constructora es muy común, ¿no? Pues así se debe de administrar, ¿no?
Pero no todo lo hacen.
No, pero claro, es a lo que voy, o sea, hay muchos constructores aquí en Mérida que son personas físicas que hacen una casa, dos casitas, las venden,
le salen
y ya
chambitas,
van, ¿no?
claro.
Bueno, déjame decirte que de los grandes, yo creo que el 80% no lleva su contabilidad.
¡Ándale!
De veras. O sea, sí registran sus ingresos y sus gastos, pero así tan específico como van
tan
a tener que hacerlo.
Y como va a ser necesario con el CIROC.
Exactamente.
¿No?
Claro, de alguna forma ellos tienen la capacidad administrativa y financiera para adecuarlo. Lo que tú decías de los más pequeñitos, pues ahí sí se van a ver en problemas.
No tienen,
¿no?,
ni siquiera el hábito de llevar un registro de sus gastos. Yo te puedo asegurar que no tienen ni idea cuánto les costó hacer el trabajo que hicieron con respecto a lo que cobraron, porque muchas veces no llevan ni el registro de la comida de que le llevan a los empleados, de la gasolina, vueltas,
olvídate,
de que si se echó a perder una maquinita o algo. Pero bueno, se nos acabó
el tiempo.
No,
todavía tenemos dos minutillos. Oye, una pregunta, Arturo. Tú mencionaste que hay que conseguir asesoría.
Sí.
Pero los contadores, los despachos contables, no todos tienen la experiencia que tú tienes en construcción, ¿no?
Sí, es correcto. En este caso, hay que conseguir asesoría contable, porque la contabilidad, lo que te comentaba, hay que tenerla dividida ya ahora por centros de costos.
Correcto.
Y el timbrado de la nómina. Eso es muy importante.
Por supuesto.
Obviamente, en cuestión de seguro social, sí. Hay especialistas, hay ingenieros, arquitectos, incluso
que
contadores.
Ellos son los que deben de tener todo.
Exactamente, que son los que tienen el know-how de este tipo de cosas, ¿no?
Pues ahí tiene usted. La verdad que, pues mire, ¿dónde te pueden contactar?
Pues
mucha gente.
Pues, te van a tener
asesoría de esto.
Claro, puedo dar mi celular, está bien facilita, es 494037.
¡Órale!
Y
muy bien.
Arturo Sánchez.
Gracias a usted por invitarme.
No, gracias. Espero
4940037.
Sí. Vámonos.
Vámonos, Robert. Gracias, Arturo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.